Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. Dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oremos al Señor. Padre, bendice esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado del contexto de estos mensajes. Es el Señor Jesucristo hablando a la iglesia o al ángel de la iglesia. Y hemos enfatizado el deseo de su servidor como pastor para cumplir lo que dice el Señor en cada uno de los mensajes: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el Señor nos habla a nosotros. El Señor conoce la condición espiritual de cada uno de los que estamos aquí. Si esta palabra aplica a su vida, a mi vida, debemos oírla. Y debemos hacerla. Si esta palabra dice el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo primero que vemos en este versículo muy corto es que el Señor tiene cosas, puede tener cosas contra nosotros. Tengo contra ti. Él conoce nuestras obras, y en medio de las muchas cosas que podemos estar haciendo honorables para el Señor, y el celo, como hablaba de la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor tiene algo contra la iglesia o contra los creyentes que aquí pudiéramos identificarnos con esto. ¿Y qué es lo que Él tiene? Que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Antes de enfatizar en la acción de has dejado, vamos a hablar un poquito aquí, ver en la Biblia lo que significa el primer amor. El primer amor. Es evidente que el primer amor no es lo mismo que trabajar arduamente por amor de su nombre, porque la iglesia lo estaba haciendo. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, me amas, es decir, y te esfuerzas por hacer cosas para, pues, en mi obra o para mí. Cumples, trabajas, y es arduamente. Y lo haces por amor de mi nombre. Lo haces para el Señor. Pero aún así, dice el Señor, porque Él es el que está hablando: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A ver, Señor, yo pensaba que pues estaba amándote o te estoy amando. Sí me amas. Me amas. Amas mi nombre, amas la obra y te esfuerzas. Pero has dejado tu primer amor. Pero entonces, ¿qué significa el primer amor? ¿Qué significa el primer amor? ¿Qué un cristiano puede dejar? ¿Qué significa? Ahora, una de las cosas que vemos aquí en el versículo 5 de Apocalipsis 2 es que, gracias a Dios, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia cómo ser restaurada. Cómo ser restaurada. Miren, Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces, el dejar el primer amor quiere decir que ha caído. Has dejado, has abandonado, has hecho a un lado tu primer amor y has caído. O sea, no estás en la misma posición o condición, vamos a decirlo así. No estás en la misma condición espiritual que antes tenías. Ahora, menciono la palabra antes y estoy tratando de que mis conceptos y lo que estoy enseñándoles pues sea el resultado de lo que dice aquí la palabra, ¿no? Porque mire lo que dice versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras, ¿qué dice? Obras. Primer amor, primeras obras. O sea, haz las primeras obras, entonces de alguna manera el primer amor va relacionado con las primeras obras. Hay algo también importante aquí que tener presente, hermanos, es que dejar el primer amor es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado dejar el primer amor? Porque el Señor dice: arrepiéntete. ¿No es cierto? Arrepiéntete. A veces puede ser que no estemos siendo conscientes de que algo no es tan malo o algo así, como Saúl, ¿no? Lo que mencionábamos en la escuela dominical. Dice el Señor: arrepiéntete. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Si no lo haces, si no te arrepientes y no haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Y otra vez, si no te hubieres arrepentido. Es decir, si no haces nada al respecto, voy a quitar el candelero de tu lugar. Ya no vas a poder ser una influencia. No serás una influencia. No serás una luz. Al contrario, serás tropiezo, serás oprobio. Dice el Señor: voy a quitar el candelero de su lugar. Si Él lo quita, es porque Él lo puso. Él es el que salva, Él es el que tiene un propósito. Él es el que, inclusive, lo mucho o lo poco que hayamos hecho, y para la honra y gloria del Señor, el Señor es el que produce en nosotros el querer, y el que comienza la buena obra la perfecciona. Qué triste que una vida que pudiera ser usada o pudiera seguir siendo usada por Dios ya no es usada por Dios por el hecho de que ha menguado en su primer amor. Ahora, esto no quita que la iglesia es celosa y que la iglesia tiene un concepto claro de qué es, de una definición de quién es una persona mala o antibíblica eso. El concepto doctrinal está claro. El asunto es la condición espiritual. Bueno, ¿qué significa el primer amor? Bueno, el primer amor lo podemos encontrar, si por favor va con su servidor, a Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5 nos dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Estoy consciente de que estos versículos son familiares a nosotros, pero bueno, estamos definiendo qué es el primer amor. Versículos capítulo 6 y versículo 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vea la expresión todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. ¿Es ese el primer amor? Bueno, veamos lo que dice la Biblia o lo que el Señor Jesucristo menciona en Mateo 22. Mateo capítulo 22 y versículo 37. Mateo 22, 37, a Cristo le preguntaron, se juntaron los saduceos, los fariseos. Cuando Cristo había hecho callar a los saduceos, dice, se juntaron a una. Buscaron a ver de qué manera lo hacían caer. Y uno de ellos, Mateo 22, 35, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Y luego Cristo dice, versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. El primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aquí tenemos una referencia a que amar a Jehová nuestro Dios o al Señor tu Dios, dice aquí en el griego o en español. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, aquí no menciona la palabra fuerzas, sino la palabra mente. Bueno, ese es el primer y grande mandamiento. ¿Tiene que ver esto con el primer amor? ¿El primer amor? Bueno, yo creo que sí. Pero vamos a otro pasaje, hermanos, en Marcos 12:30. Pasajes paralelos en los sinópticos. En Marcos 12:30. Marcos capítulo 12 y versículo 30. ¿Está usted allí, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que es Deuteronomio 6:4 y luego Deuteronomio 6:5, y aquí lo cita el Señor. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquí Marcos nos dice que el Señor dijo, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, el escriba que escuchaba a Cristo respondió, versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el, ¿qué dice? Entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, y agrega esto el escriba. Esto no lo dijo Cristo, pero justamente lo veíamos en la escuela dominical y lo leíamos en el Salmo, ¿no es cierto? 51. El amar a Dios así es más que todos, ¿qué? Los holocaustos y sacrificios. Es más. Ahora, ¿recuerdan en Apocalipsis 2 que les dije que el Señor reconocía de la iglesia de Éfeso que has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de qué? De mi nombre. Has trabajado arduamente. Te has sacrificado. Has entregado esto. Has servido. Pero el amar a Dios de todo corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas es, como dice este escriba, es más que todos los holocaustos y sacrificios, lo cual quiere decir que no quiere decir que, bueno, pues yo, lo importante es que yo ame a Dios, no importa si hago o no hago algo. No, yo creo que el motivo es muy importante de lo que yo hago. El motivo, mi motivo debe ser amar por amor a Dios, ¿sí? Por amor a Él, amor a su nombre, sí, pero hacerlo de todo corazón. Aunque haya incomprensión, aunque haya afrentas, aunque uno puede decir, pues si lo hago por el Señor, no lo hago por los demás. Pero no con ese espíritu. Es una, amar al Señor, el primer amor es una condición espiritual donde el Señor es supremo en todo aspecto de la vida. Ahora, el Señor, recuerden en Apocalipsis, lo leímos, le dice a la iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, has dejado tu primer amor y has caído. La palabra dejado es un verbo, y se los decía el otro día, ¿verdad? Que significa dejar de lado, abandonar. Inclusive, ¿sabe qué? La palabra que se usa ahí, que se traduce dejar, dejado, se traduce en ocasiones perdonar. ¿Recuerdan la palabra cuando el versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es interesante. ¿Se acuerdan cuando dice en Santiago 5:15, del aquel que está enfermo y dice, y si hubiere cometido pecados, los confesare, le serán perdonados? Y es la palabra. ¿Por qué se usa esa palabra, perdonados? Que es la palabra que es dejado. Tú has dejado. Porque cuando el Señor perdona, Él hace a un lado precisamente nuestros pecados. Es la misma palabra. Los hace a un lado. Entonces, dejar el primer amor es que lo hemos hecho a un lado. Lo hemos abandonado. Y es algo de donde hemos caído. Se puede caer, se puede dejar el primer amor. Otra cosa que aquí deseo aprender junto con ustedes, amados hermanos, es que es algo deliberado. Puede ser algo, ¿por qué digo deliberado? El verbo dejado está escrito en el presente, no, perdón, no está escrito en el presente. Es un verbo aoristo, gramaticalmente es uno de los verbos en el griego, lo cual curiosamente indica es algo que se lleva a cabo en un instante y de una vez por todas. No solamente es el verbo auristo, sino está en la voz activa, es decir, el sujeto lleva a cabo la acción. El sujeto ha dejado eso. Y también está en el verbo, en el modo indicativo, lo cual indica que es una realidad. Hubo un momento en tu vida donde tú deliberadamente dejaste tu primer amor. Lo dejaste. Obviamente puede ser consecuencia de las influencias del mundo en que vivimos. Puede ser consecuencia de todo eso, pero finalmente no me exime a mí de la responsabilidad de que yo he dejado. ¿Por qué he dejado, por ejemplo, por qué dejo de leer mi Biblia? Puedo estar muy ocupado, puedo hacer falta de interés, pero finalmente es mi decisión. Una de las cosas que tratamos, que yo trato en mi enseñanza a la iglesia y también pues en lo que creo, es el no hacer las cosas por el Señor como una obligación. Hacerlo sencillamente porque debo hacerlo. No, debo hacerlo de corazón. Pero ¿sabe qué, amado hermano? La vida cristiana también demanda disciplina. El Señor, cuando dice criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y los hijos son criados en disciplina para que hagan lo que tienen que hacer, aunque no comprendan todo lo que trae consigo o los beneficios que trae consigo lo que tienen que hacer. Disciplina y amonestaciones, argumentos para que entiendas que esto es lo mejor para ti. Y a veces trato yo como predicador y como pastor de no decirle, mira hermano, tiene que leer su Biblia. Porque yo no quiero que usted sienta que sencillamente porque lee su Biblia ya es usted espiritual, es decir, por la acción. Pero al mismo tiempo le quiero decir que si no lee su Biblia, no va a permitir que la palabra de Dios obre en su vida. Usted debe venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios y dejar que la Biblia haga la obra en su vida. Lo ideal, por supuesto, es hacerlo con el mejor motivo y con el mejor corazón para que Dios haga su obra. Porque si yo dejo de hacerlo, no voy a recibir el beneficio espiritual. A lo que voy a esto, y no me quiero enfocar solamente al decir, usted lea su Biblia y ya está en su primer amor. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decirle es que yo puedo dejar mi primer amor y dejar de hacer cosas que van a afectar, que no van a traer una influencia espiritual a mi vida cristiana. Y que no voy a permitir que Dios siga obrando en mi corazón. Si yo dejo de leer mi Biblia, ¿quién lo decidió? Yo lo decidí. ¿Me va a afectar? Claro que me va a afectar. Si yo dejo de venir a la iglesia, ¿quién lo decidió? Yo lo decidí. ¿Me va a afectar? Claro que me va a afectar. Si yo dejo de escuchar la palabra de Dios, ¿quién lo decidió? Yo lo decidí. ¿Me va a afectar? Por supuesto que le va a afectar. Sí, pero nosotros los cristianos no tenemos que hacer las cosas por obligación. Sí, claro que no. Pero al principio tenemos que seguir, y la Biblia nos enseña que debo hacer las cosas porque la ley lo dice. ¿Qué quiero decir con eso? Debo hacer lo que me beneficia espiritualmente. Dice el Señor, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Ahora, hazlo por el Señor. Las primeras obras. Ahora aquí voy a hablar de, ahorita en unos instantes, de que para amar al Señor de todo nuestro corazón, el libro de Deuteronomio nos indica de la gran necesidad de una obra espiritual en nuestros corazones. Pero el Señor dice en Apocalipsis 2:5, haz las primeras obras. Mira de dónde has caído. Arrepiéntete. Porque has caído y has dejado de hacer las primeras obras. Ahora les comparto, ¿verdad? Digo, leyendo, escuchando, leyendo un comentario, leí un comentarista y él hablaba, y ha sido bueno escuchar esto de él iba al libro de los Hechos, inclusive al libro de Efesios, y presentaba tres cosas que los efesios hacían en sus primeras obras. Y probablemente eso lo habían dejado. Y ha sido muy interesante. Vaya conmigo primeramente a Hechos 19. ¿Sabe cuando Pablo llegó a Éfeso y predicó la palabra de Dios? Mire lo que hicieron los efesios. Estas son las primeras obras. Estas son las primeras obras. Si podemos decirlo así, Hechos 19. Y versículo, voy a leer desde, les dije Hechos 19, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerda que les decía el otro día de aquellos hijos de los hebreos que quisieron sacar un demonio en el nombre de Pablo? Y que luego este demonio les puso una buena verdad que le dijo: a Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo, ¿verdad? Pero ustedes no los conozco. Entonces, Dios empezó a obrar de tal manera, versículo 17 dice, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían, ¿qué dice? Creído en Cristo, venían, ¿y cómo venían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No importa lo que costara, lo que era abominable al Señor, habría que quemarlo. Y algo más, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, ¿esto dónde sucedió? ¿En qué ciudad? En Éfeso. ¿En quiénes? En los creyentes de Éfeso. ¿Qué podemos aprender de estas primeras, qué? Obras. Ahora, yo creo que hay un primer amor, o el Señor en la supremacía de nuestras vidas, que para poder amarle de todo corazón, hay todo un proceso, voy a decirlo así, un propósito de Dios para que mi vida esté establecida en un corazón inamovible, aunque obviamente siempre puedo ser tentado y puedo pecar. Y para eso el Señor está dispuesto a circuncidar mi corazón para poder amarle. Pero también hay una realidad que cuando una persona se convierte a Cristo, pareciera ser que el Señor, lo voy a explicar sencillamente en palabras así, le rodea de un aura, voy a decir, no, no estoy en misticismo, ¿no? Tal vez no fue la mejor expresión. Lo voy a decir con este ejemplo. Es como cuando alguien apenas se casa. Anda en su primer amor. Entonces, pastor, los que ya tienen mucho tiempo y han dejado su primer amor, bueno, puede ser. Circunstancias, situaciones. Es como el señor que venía en su carro, ¿no? Y al principio, cuando se casó, su esposa venía cerquita de él. Y pasaron los años y ella se fue poniendo en medio. Ya después de tantos años, él ya le dijo: mira, qué tan separados estamos. Y él le dijo: pues yo no me he movido. ¿Verdad? Él seguía manejando. Pero así puede pasar. Ese gozo, ese primer amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo. Y eso es parte de la definición del amor, ¿no es cierto? Que no tiene que ver necesariamente solamente en obras, porque si yo hablara, si yo hiciera esto y no tengo amor. Pero es una persona se convierte y toma decisiones que a los ojos de un cristiano ya de años puede decir: ay, pues claro, debe dejar eso. Pero para esa persona son decisiones abismales. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por el Señor. Por el Señor. Es como cuando Gedeón, ¿verdad?, fue a la casa de su padre y tomó aquel ídolo, ¿verdad?, y lo destruyó. Creo que así fue. Por eso le llamaron, ¿cómo le llamaron? Jerobal. No, no Jerobal, ¿cómo le llamaban? Jerobal, algo así. Baal contra él. Oh, era como para que el pueblo lo hubiera linchado, ¿no? Su primer amor. Y aquí están estos efesios agarrando sus libros de magia y trayéndolos y quemándolos. No importa lo que costara. Pero luego pasan los años y los cristianos pareciera que vamos a las cenizas de esos libros de magia a ver qué quedó. Cuando nos convertimos a Cristo, veíamos, tal vez, aún en nuestra limitada visión, decíamos: no, eso está mal. Pero ahora los cristianos, que ya conocen la Biblia y que saben que pueden, oh, saben que tienen límites y eso, lo vemos en Saúl, ¿se acuerdan? Ahora justificamos nuestra desobediencia. Ahora un poquito de levadura no leuda toda la masa. Y menos a nosotros, porque caramba, pues nosotros ya conocemos de Dios. Ni modo que esa poquita de levadura nos vaya a afectar. ¿Y qué dice el Señor? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no hay eso de esto no es de Dios. Oye, pero es mucho lo que voy a perder. No, hasta empezamos hasta a dudar de se me hace que es mucho lo que le doy al Señor. Cuando al inicio, tengo que dar esto, sí. Ya después, oye, es mucho, ¿no? Oiga, si es mucho, es porque el Señor le bendice mucho. Porque las matemáticas no cambian. Y los porcentajes siguen siendo los mismos. ¿Por qué no lo calcula o lo ve desde? ¿Por qué no ve el 90% en lugar de quejarse por el 10%? ¿Por qué no vemos todo lo que Dios nos da? Pero no, ahora caemos en un espíritu donde dice: bueno, es, a lo mejor no. Y es más, ¿y cómo lo van a usar? Y mejor yo voy a usarlo así. Bueno, pues entonces, el Señor, gracias a Dios, va a sustentar a su iglesia de una u otra manera. Y vemos aún en el Antiguo Testamento, sería bueno hacer un estudio acerca de los diezmos. Cómo inclusive eso era para el sustento de los siervos de Dios. Pero está conmigo en lo que quiero decir. Hemos dejado las primeras obras. ¿Qué pasaba aquí con los efesios? No solamente entregaron sus libros de magia, sino era magnificado el nombre del Señor. Y la palabra de Dios, dice el versículo 20, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía, triunfaba. La palabra de Dios en la vida de los efesios tenía efectos. ¿Cuándo es la última vez que nuestra vida, ya muy cambiada y muy transformada, ha tenido otro cambio evidente para una mejora para el Señor? ¿Entiendes lo que le quiero decir? Y luego otra cosa, venían, dice el versículo 18, confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mi hermano, lo que ahorita voy a decir, no estoy diciendo que es la evidencia de que estamos en el primer amor, pero hay algo que me preocupa. Y es que pareciera ser que los cristianos, cuando más viejos se hacen en el cristianismo, más insensibles son a la palabra de Dios. Una de las cosas, y se los comparto así, habiendo crecido en una iglesia que creo que era una iglesia conservadora en cuanto a algunos excesos que hay en el cristianismo, pero hay algo que continuamente se nos instaba, y era cuando se nos predicaba, es: hay algo que tienes que arreglar con el Señor, ven al altar, ven al altar. Pero hay muchos excesos a veces en eso, y me preocupa a veces cuando solamente es algo automático, ¿no? Escuchas una predicación o alguien escucha y termina el pastor y ¡pum!, vienen al altar. Tenemos que cuidar a eso. Y yo reconozco que aún en esta amada iglesia y en mi predicación es muy poco tal vez lo que yo insisto para que una persona venga al altar. Y yo no estoy diciendo que alguien tiene que venir aquí al altar para entonces arreglarse con Dios. De veras. Pero a veces sí me quedo con la carga como pastor y me pregunto, ¿realmente estamos siendo sensibles a la palabra de Dios? No tengo necesariamente que mostrar mis lágrimas y eso, pero yo me pregunto, yo le pregunto a usted, ¿la palabra de Dios está siendo prevaleciendo poderosamente al punto que Dios me habló en esto? Necesito arreglarlo. Señor, gracias por mostrarme este pecado. Yo confío que el Espíritu Santo dice mucho más de lo que yo estoy articulando aquí, porque el Espíritu Santo trabaja en los corazones. Y que cuando usted ora al Señor, dice: Señor, muéstrame, ves algo en mí. Señor, la verdad, tuve esta mala actitud hacia mi padre, hacia mi madre, hacia mi esposa. Oh, Señor, te he ofendido. Amar a Jehová de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas. Eso aprendemos de los efesios en estas primeras obras. Pero hay otra cosa, Hechos 20, mire, también los efesios. Dice el apóstol Pablo que él se despidió en Hechos 20 de los ancianos de Éfeso. Hechos capítulo 20. Y él les dijo que él estaba, ¿cómo se llama? Su conciencia estaba limpia, les había predicado la palabra del Señor, no he dejado de darles todo el consejo de Dios. Y en el versículo 24 les dice: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. Sé que el Espíritu Santo me dice que vendrán sufrimientos, tribulaciones, pero yo voy a seguir predicando la palabra del Señor. Versículo 26: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y los pasajes que hemos visto, que entrarán hombres lobos rapaces, disculpen, que no perdonarán al rebaño. Versículo 31: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Una de las cosas primeras en la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer? Que la palabra de Dios, ¿cómo dice? Prevalecía. Era anunciada, ¿cómo dice ahí? 19, dice, ay, crecía, ¿sí? Y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor. Y ahora el apóstol les dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, una de las primeras obras que podemos nosotros ver es la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ahí voy a lo que hace ratito decía: ¿estamos leyendo nuestras vidas, Biblias? ¿Estamos buscando a Dios? Es la palabra de Dios, versículo 31 de Hechos 20, no, 32, que tiene poder para sobreedificarnos. ¿Sabe qué, amado hermano, que hemos visto cuando en los discipulados que se han tenido y que se enfatiza la palabra de Dios, se les deja a los hermanos y a las hermanas especialmente que han tenido la palabra de Dios para estudiarla, para meditarla, y se les anima a hacer devociones diarias, devocionales? Hemos visto cómo la palabra de Dios obra en las vidas. Obra en las vidas. ¿Usted tiene devociones diarias con el Señor? De modo, no porque tiene que cumplir con su cuota bíblica de capítulos. Ahí en la iglesia del pastor Horacio tenían una gráfica, ¿no? Donde le ponían ahí con, y dice, capítulos leídos y así. Porque en varias iglesias, no sé si es la costumbre de las iglesias bautistas, en la escuela dominical se le pregunta a todos los hermanos que van a la escuela dominical, ¿cuántos capítulos leyeron de la Biblia? Entonces se hace una suma total y se pone el número de capítulos leídos. La asistencia, ¿no? 39, creo que eran como 45, y no me acuerdo cuántos capítulos leídos. Y así, allá lo hacen también allá en Tabasco con el pastor Adominese, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos? A ver, hermano, pastor, yo leí tantos, y yo leí tantos, pastor, y yo leí tantos. Ay, eso es jactancia. Bueno, yo creo que sería una buena cosa para... Llegamos a un punto donde decimos, bueno, soy yo y Dios. Pues sí, somos Dios y nosotros. Pero ahora le pregunto. Le digo, si ahorita yo preguntar, y no lo voy a hacer, y no tenga temor, ¿verdad? Voy a empezar a buscar iglesia porque aquí van a empezar a preguntar cuántos. No se preocupe. No voy a preguntar cuántos capítulos usted lee. Respeto lo que los hermanos hacen y creo que es bueno. Pero por lo menos me ha dado la por hacerlo aquí. Está bien. Y no tengo que hacerlo. Pero creo que sería muy bueno. Pero yo más bien le apelo a su conciencia. ¿Está usted leyendo la palabra del Señor? Y también una de las razones es porque ¿Hay algún hermano que puede estar leyendo la Biblia y dice, yo quiero leer 10 capítulos diarios porque tengo... Pero en otra ocasión en su vida dice, no, ahora quiero estar meditando en un capítulo diario. O otro hermano dice, ahora yo quiero meditar en el día, quiero tener en mi mente un versículo diario. Bueno, y si venimos a la escuela dominical, ¿cuántos dicen? Pues un versículo. Un treintavo. Ay, sí. Porque era, tenían 30 versículos, ¿no? El capítulo, ¿no? Entonces, no es necesariamente solamente la manera en la cual se contabiliza. ¿Cómo contabilizas el crecimiento espiritual? ¿No es cierto? No lo puedes contabilizar por el número de capítulos que lees. Si lees los capítulos sencillamente para aprender, bueno, otra cosa es cuando estás digiriendo la palabra del Señor. Pero ya es cada quien. Pero lo que sí es una realidad es, está creciendo y prevaleciendo poderosamente la palabra de Dios, la cual tiene poder para sobreedificarnos. Esas primeras obras, ¿cuántos cristianos tienen muchos años en el cristianismo y son bien ignorantes? Ahora, la palabra suena fuerte, pero son ignorantes de muchas cosas de la palabra de Dios. Tal vez usted nunca ha leído su Biblia y tiene 10 completa y tiene 10 años de ser cristiano. Y su única devoción es los salmos, tal vez, y el Salmo 23, porque ahí le encanta tanto, ¿verdad? ¿Y qué de los demás pasajes? Y como dice Hebreos 5, debiendo ser ya maestros, o sea, es necesario que os vuelva a dar los rudimentos. Y nuestros sentidos no están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto no quiere decir que no tengamos convicciones, que no sé, porque hemos escuchado y hemos aprendido y se nos ha enseñado. Pero Dios, el Señor dice, has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Yo soy el todo tuyo, quieres aprender de mí. La palabra de Dios está creciendo y prevaleciendo poderosamente en tu vida. Te está sobreedificando. Y hay algo más que Pablo le dice aquí a los Efesios. Estamos analizando a los Efesios porque Cristo les dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran sus primeras obras? Mire Hechos 20, 33, ahí estamos. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, versículo 34, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo? Yo no les he pedido. Versículo 23, ni plata ni vestido de codicia, para lo que ha sido necesario, estas manos me han servido. Yo trabajo. Y si tengo necesidad, trabajo haciendo tiendas y he podido ayudar y eso, pero sí les debo, les he enseñado, 35, ¿a quién les he enseñado? A estos efesios. En esos primeros años, a estos efesios que entregaron sus libros de magia, qué bueno, dejaron eso. También se les enseñó a trabajar y a recordar y aprender que es, como dice, más bienaventurado es dar que recibir. Bien le dijo el Señor a través del profeta Ageo, ¿no? ¿Cómo dice? Sembráis si no tenéis. Recibís jornal. Y lo echáis en un saco roto. ¿Por qué? Porque vuestras casas están artesonadas, pero mi casa está desierta. Ahí tiene que ver. Has dejado tus primeras obras. Lo que ya dije, ¿no? Ahora ya estás justificando el por qué no das para el Señor. Ay, bien dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dios nos guarde que los años de cristianismo no nos hagan más fríos. Porque es la tendencia, y dice el Señor, has dejado tu primer amor. Y aquí dice, te enseño, más bienaventurado es dar que recibir. Antes quería servir al Señor, ahora no quieres servir al Señor. Antes sacrificabas un día, ahora ya no lo quieres sacrificar. Antes hacías esto, ahora ya no. Has dejado. Y hay otra cosa, mire, versículo 36, que vemos en los Efesios, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Había un profundo amor entre los hermanos. Y lo enfatiza Efesios 1:15, mire por favor, Efesios 1:15. Gálatas, Efesios 1 y versículo 15 dice, por esta causa también yo, dice Pablo, Efesios 1:15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Amor para con todos los santos. Amor. Amor por el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que ha nacido de Dios ama a los que han sido engendrados por Él. Lo que pasa es que cuando vinimos a Cristo y, uy, para nosotros todos los hermanos eran tan espirituales, porque nosotros, pues no conocíamos. Llegamos tal vez a una iglesia y los veíamos hasta bien vestidos y cantando, ¿verdad? Y uno decía, ¡uy! Y luego nos llegaban y nos saludaban y decían, ¡ay! Y veíamos a sus hijos, tan, y digo, ¡oh! Pero es como todo, luego nos vamos conociendo y uno dice, y nos damos cuenta que no todo lo que brilla es oro. ¿Y qué vamos a hacer? Irnos a otra iglesia para, porque allá sí son. Ojalá quisiéramos a veces volver a la ingenuidad de nuestros primeros años. Pero ¿qué dijo el Señor? Es necesario que vengan los tropiezos. Ya se los he dicho otras veces. Todos hemos tenido tropiezos. Y todos de alguna manera hemos sido tropiezo. No nos jactamos en eso. Pero eso nos va a limitar de hacer la voluntad de Dios. Si te está limitando, has dejado tu primer amor. Porque Cristo nos vio tirados, como dice, ¿qué es? Siempre se me olvida si es Ezequiel 16 o Jeremías 16, creo que es Jeremías 16, cuando la vio en sus sangres. Y aún con su ombligo, ¿verdad? Y cordón allí, ¿verdad? Y la tomó, y la limpió, y la restauró, y la vistió a Israel. Y ya cuando estaba vestidita y toda hermosa, se olvidó de él. Eso es lo que sucede en muchos cristianos. Vemos a los hermanos y lo primero que se nos viene a nuestra mente es, me fue falto en esto, me fue falto en el otro, me fue falto en el otro. ¿Y usted y yo? Soportándonos y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mirad, dice Hebreos, mirad, mirad, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pero ese versículo, que es el 15, Hebreos 12, es el que viene después de este. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amarás a Jehová tu Dios con de todo tu corazón. ¿A quién? A Jehová tu Dios. Pon tus ojos en Jehová, en el Señor, en Cristo. Pero es que me lastimaron en mi corazón. Ese corazón llévaselo al Señor. De toda tu alma. De toda tu mente. Aún tu mente con esos recuerdos. Llévala cautiva. Todos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Y qué dice? ¿Y si recibiste mal? ¿Qué dice Romanos 12? Que es el resultado, la vida de esa vida, de la ofrenda encendida o de esa vida en el altar, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, pero miren lo que viene después de Romanos 12. Ve ahí a Romanos 12. Lo primero es que no tenga uno más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, porque todo lo que tiene se lo ha dado el Señor. Y que lo que somos debo usarlo para ser edificación al cuerpo de Cristo. Versículo 4 de Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Yo, el Señor, me ha salvado y me tiene para ser de ayuda al cuerpo de Cristo. Ay, pero tratar con los hermanos, si es una situación y... Sí, ahí tenemos Hechos 6, ¿no? Las viudas de los griegos decían que no se les daban. Y bueno, hay que tener hermanos que ayuden, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para tratar con las necesidades de los hermanos. Bueno, sí, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, versículo 10 de Romanos 12. Con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y termino, hermanos, Apocalipsis 2:5. 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 2:5, recuerda: por tanto, como has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Amado hermano, si tú y yo no buscamos a Dios y hay raíces de amargura en nuestras vidas y no nos arrepentimos, el Señor va a quitar nuestro candelero. no solo como iglesia, sino como familia y como individuos. Pudiendo haber sido una luz, ahora ya no es, ya no hay luz. Has dejado tu primer amor, pero puedes ser restaurado. Podemos ser restaurados a ese primer amor. Padre Celestial, henos aquí en esta mañana. Tu palabra es clara. Hay muchas cosas que hemos, de las cuales hemos caído, Señor. Yo puedo pensar en mí más que nadie, porque yo mismo me conozco, Señor. Aún en medio de las muchas ocupaciones del ministerio y del trabajar arduamente por amor de tu nombre y de cuidar muchas viñas, muchas veces he descuidado mi propia viña. Y tú sabes, Señor, que a veces se quiere juzgar lo que uno es como siervo de Dios en base a lo que uno hace por el Señor. Y se nos olvida que un siervo de Dios será externamente lo que en su intimidad con el Señor es. Bien dice los apóstoles habrían de dedicarse a la oración y la palabra. Y aún los siervos del Señor, como los diáconos ahí en Hechos 6, debían ser llenos del Espíritu. Tenían que buscar al Señor. Oh Padre, gracias por lo que podemos hacer por ti. Pero necesitamos primero que tú hagas obras en nosotros. Tal vez la palabra de Dios ya no crece, no prevalece en nuestras vidas. Nos hemos quedado con un concepto muy, muy cuadrado del cristianismo. Es decir, es esto, es venir a la iglesia tal día, es orar antes de la comida. Sabemos muchos conceptos que es correcto hacerlo. Pero ya no estamos en un constante crecimiento espiritual y buscando ser moldeados más como Cristo. Los libros de magia que a lo mejor en un pasado vendimos, ahora estamos ávidos tal vez de probar lo que el mundo ofrece. Y nos hemos amoldado a este mundo, Señor, cuando ya no somos del mundo. Y nuestros corazones están divididos entre Hollywood y Cristo y entre series y un cristianismo religioso. Ay, Señor. Y nos hemos acostumbrado a un cristianismo de formalismos. Bien dirá el Señor un día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Y sí, en tu nombre hacemos muchas cosas. Pero el Señor no nos conoce. Padre, yo te suplico que tú traigas, nos concedas arrepentimiento. Que tu palabra nos dice que tú eres el que concedes el arrepentimiento. Si hay algo de lo cual tenemos que arrepentirnos esta mañana, que nos sea muy claro, Señor. Si estamos en un pecado deliberado y hemos dejado a Cristo, y nuestro pecado ha sido más importante, que esta misma mañana nos arrepintamos. Si hemos permitido cosas en nuestros hogares y en la vida de nuestros hijos, que son claramente evidentes, que no son de acorde a lo que tú dices en tu palabra. Permítenos, concédenos arrepentirnos, Señor. Ayúdenos a no estar buscando a ver de qué manera justificamos. Y, ay, es que el mundo ha cambiado tanto. Sí, el mundo cambia, pero el Padre de las luces, en él no hay sombra. No hay sombra de cambio, no hay mudanza, ni sombra de variación. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Oh, Señor, henos aquí está tu pueblo, Señor. Tú nos conoces. Si hemos dejado de amar a tu pueblo, Señor, si tenemos una raíz de amargura hacia alguna persona, porque sí, nos ha hecho daño. O a un hermano, porque nos ha hecho daño. Quítalo, Señor. Y perdónanos, te lo ruego. Porque aún así nosotros estábamos delante de ti, muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú te entregaste y lo diste todo, diste a tu Hijo por nosotros. Ayúdanos, Señor, porque somos muy tendenciosos. Concédenos volver a nuestro primer amor. Concédenos amarte de todo corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente, de todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Bendice las familias aquí representadas, bendice cada hermano, hermana, joven, señorita, niño, niña. Te lo ruego, que tu palabra, que tiene poder para sobreedificarnos, crezca y prevalezca en medio de este pueblo tan necesitado. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra necesidad y no esperar a que venga una prueba muy fuerte. Líbranos de tener un espíritu cerrado hacia la confrontación, al punto que nadie nos puede decir nada. Ayúdanos, Señor, porque si el que el justo me reprenda, dice el salmista, será un bálsamo que no herirá a mi cabeza. Todos aquí, comenzando conmigo, Señor, necesitamos de una u otra manera volver a nuestro primer amor en algún aspecto de nuestras vidas. Tal vez nuestro amor hacia nuestro cónyuge. Antes lo hacíamos con una profunda amor, un enamoramiento. Ahora nos quejamos, murmuramos. Le hablamos como si fuese hasta uno de nuestros hijos o una de nuestras hijas. No le respetamos, tal vez. Esposo, la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Hay aspereza. Perdónanos, Señor. Hemos dejado nuestro primer amor. Y tú lo sabes, Señor. Pareciera que todo el mundo se da cuenta y tú también, menos nosotros. Dicen. Si hay alguna situación que hermanos en la iglesia tienen que arreglar, algún hermano tiene que arreglar conmigo, Señor. Oh, Padre, restaura nuestras relaciones. Bendícenos, te lo suplico. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo. Amén.